Comienza una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. En los controles está Didier Bleu, lunes 19 de mayo, mediodía en París, y comenzamos con los titulares.
Andreína Flores.
El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu anuncia que tomará todo el control de la franja de Gaza, confirmando la ampliación de la ofensiva militar con la entrada de las tropas por tierra. También anunció que permitirá el ingreso de una cantidad básica de ayuda humanitaria. En Rumania, contra todos los pronósticos, el candidato pro-europeo Nicușor Dan resultó electo este domingo en segunda vuelta de presidenciales, venciendo al candidato de extrema derecha George Simion, que muchos veían como ganador. Y en el Festival de Cannes hablaremos de la nueva película de Wes Anderson, La Trama Fenicia, con un elenco espectacular. Benicio del Toro, Scarlett Johansson y Tom Hanks, entre otros. Iremos a la Croisette con nuestra enviada especial. Comenzamos así nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Tomaremos todo el control de la franja de Gaza, advierte Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, confirmando la ampliación de la ofensiva israelí en el enclave, que incluye el despliegue de fuerzas terrestres. Según Defensa Civil, solo este lunes se cuentan 22 fallecidos por ataques israelíes, que han dañado también una buena parte de la infraestructura hospitalaria, especialmente en el norte. Paola Arisa con los detalles.
Los ataques hacen parte de una nueva operación terrestre, tanto en el norte como en el sur del enclave, llamada Los Carros de Gedeón, que tiene como objetivo tomar el control total de la franja de Gaza, según anunció el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu este lunes. En solo este fin de semana ya se cuentan más de 100 muertos, víctimas de los bombardeos del Estado hebreo, que también tiene bloqueado el paso de la ayuda humanitaria desde hace más de 2 meses y continúa lanzando llamados a evacuar. Pero la población ya no tiene fuerzas para moverse, dijo Amira Suilem, un refugiado en la céntrica ciudad de Deir al-Balah. Eyad decidió que no se desplazará más con su esposa y sus 4 hijos.
Existe mucha rabia por los intentos de obligar a la gente a huir una vez más. Muchos dicen que prefieren morir donde están antes que verse desplazados nuevamente. Hay un sentimiento de traición por parte de la comunidad internacional. Los habitantes de Gaza consideran que solo están emitiendo declaraciones sin tomar acciones reales para detener a Israel y poner fin al genocidio en Gaza. Creen que el silencio del mundo permite que los crímenes continúen.
Y es que las imágenes de hambre y desesperación en Gaza no paran. Netanyahu anunció que permitiría un paso de ayuda humanitaria limitada a la vez que continúan las operaciones por razones diplomáticas. Pues el mismo Donald Trump, que ha apoyado sin reparos a Israel, criticó el hambre al que los gazatíes se ven sometidos.
Gracias, Paula. Y hace pocos minutos el ejército israelí ha lanzado un llamado a evacuar a la población civil del sur de Gaza, lo que implica un nuevo ataque inminente.
Es victoria vuestra, se știți.
Sorpresa en Rumania. El candidato pro-europeo Nicușor Dan resultó electo este domingo en segunda vuelta de presidenciales con 54% de los votos, venciendo al candidato de extrema derecha George Simion, que muchos, incluso él mismo, veían como ganador. Nicușor Dan es el alcalde de la capital, Bucarest, y ya ha afirmado que seguirá apoyando a Ucrania en la guerra contra Rusia. Y justamente allí, en Bucarest, se encuentra nuestra enviada especial Marta Moreno, quien tiene toda la información.
Cientos de personas celebraban la victoria del candidato independiente pro-europeo Nicușor Dan.
Los rumanos hemos hablado y dejado claro que estamos más a favor del lado europeo.
Ayer se decidía quién ocuparía la presidencia de Rumanía por los próximos 5 años. Se enfrentaban el ganador de la primera vuelta y líder de la Alianza para la Unión de los Rumanos, George Simeon, un ultranacionalista que promovía una agenda euroescéptica marcada por un fuerte conservadurismo. Además, en el terreno internacional es un fuerte defensor del trumpismo y dijo querer copiar el modelo de Víctor Orbán. Su adversario, Nicușor Dan, un candidato independiente y el alcalde de Bucarest, que abogaba por la transparencia institucional y el fortalecimiento del Estado de Derecho. En el terreno internacional, su línea claramente pro-occidental y pro-europea. La victoria de Simeon en la primera vuelta parece haber despertado el miedo de una parte de la población rumana que apoya la continuidad del país en la Unión Europea. De esta manera, la tasa de participación alcanzaba el 64%, lo que significa que 10,8 millones de rumanos votaron en el país y aproximadamente 1,5 millones desde el extranjero. Tras el cierre de los colegios electorales, los sondeos a pie de urna empezaron a darle la victoria a Nikus Ordan, pero no fue hasta que el reencuentro estuvo bien avanzado que el candidato proeuropeo logró una ventaja clara como para poder proclamarse vencedor de estas elecciones. Desde Bucarest, Marta Moreno para Radio Francia Internacional.
Elecciones en Rumania y elecciones también en Polonia, donde el candidato proeuropeo Rafał Trzaskowski, alcalde de Varsovia, terminó victorioso en la primera vuelta frente al candidato nacionalista Karol Nawrocki. Pero atención, porque la diferencia entre ambos es de apenas 1.5% de los votos, lo cual deja al país en un estado de incertidumbre para la segunda vuelta que se realizará este 1 de junio. Y este domingo se llevaron a cabo las elecciones legislativas de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, para renovar 30 de las 60 bancas del Parlamento local. El partido del presidente Javier Milei, La Libertad Avanza, obtuvo la mayor parte de los votos, más de 30%. La lista de este partido oficialista está encabezada por el vocero presidencial Manuel Adorni. En segundo lugar llegó la lista peronista y en tercero la formación del expresidente Mauricio Macri. Desde Buenos Aires, el informe de nuestro corresponsal Natalio Cosoy.
Al celebrar su victoria, Manuel Adorni volvió sobre lo que fue el eje de su campaña.
La sociedad comprende que definitivamente somos el mejor instrumento para terminar de una vez y para siempre con el kirchnerismo, que no ha sido más que una enorme tragedia para la República Argentina.
Ese fue el corazón de esta disputa legislativa. Si La Libertad Avanza sería capaz de desplazar al PRO, el partido del expresidente Mauricio Macri, de su rol como estandarte de la oposición al kirchnerismo. Y si podía hacerlo en su bastión histórico, la ciudad de Buenos Aires, donde el PRO no había perdido una elección en 18 años. Nada de eso le alcanzó al PRO, como explica el consultor y analista político Facundo Cruz.
Siendo oficialismo, siendo el quinto gobierno consecutivo, teniendo todos los fierros del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, perdió unos 600.000 votos, más de 500.000 de votos.
Por su parte, aunque el peronismo quedó en segundo lugar, logró hacerse fuerte en la legislatura de la ciudad, donde ahora tendrá un tercio de las bancas. Pero la clave de lectura de esta elección es para La Libertad Avanza nacional, como lo dijo en la celebración del triunfo el propio Javier Milei.
Hoy se pintó de violeta el bastión amarillo y a partir de ahora a pintar de violeta todo el país.
El presidente tiene la mira puesta en las cruciales elecciones legislativas nacionales de octubre. Desde Buenos Aires, Natalio Cosoy para Radio Francia Internacional.
Gracias a Natalio. Y este lunes aterriza en Honduras el primer avión con ciudadanos autodeportados de Estados Unidos. Recordemos que la administración Trump ha implementado una política en la que otorga $1,000 a los migrantes que salgan voluntariamente, además de financiar los vuelos hacia su país de origen. Más detalles con Delia Arrunategui.
Este grupo de alrededor 20 personas se ha acogido al programa CBP-1 del Departamento de Seguridad Nacional de ese país, que ofrece asistencia financiera a los inmigrantes en situación irregular para facilitar su regreso. Lester Ramírez, analista político y director de Democracia y Transparencia de la Asociación para una Sociedad Más Justa, analiza la posición del gobierno hondureño.
El gobierno, a pesar de que con Biden fue muy agresivo y tuvo un discurso muy contestatario e incluso irrespetuoso, con este gobierno de Donald Trump está colaborando bastante, incluso al grado de que está aceptando deportados de Venezuela que hagan el cala aquí en Honduras para después ir a Venezuela, ¿no? Entonces ha estado muy colaborativo y yo siento que esa colaboración se debe a que el gobierno de Honduras no quiere que los Estados Unidos se inmiscuyan en los temas políticos electorales.
En lo que va del año, más de 8.000 hondureños han sido deportados, lo que podría afectar directamente a la economía del país debido a la importancia que tienen las remesas. El año pasado ascendieron a $9,740 millones, lo que las convierte en la principal fuente de divisas del país. Además, la reintegración de los deportados podría representar un gasto adicional para el Estado. Sin embargo, el especialista considera que el riesgo principal de las deportaciones se encuentra en otro aspecto.
No creo que los deportados vengan a producir realmente un efecto negativo en la economía, es decir, a demandar más servicios, porque la gran mayoría de la población de Honduras, además de que es muy pobre, está en el sector informal. Entonces, las redes familiares, las redes de apoyo, posiblemente van a ayudar de una manera a mitigar este impacto, pero lo que sí se está hablando mucho es que vienen personas deportadas con historiales criminales. Y esos no se están registrando. La policía no está haciendo un esfuerzo de poder darle seguimiento. Y ya se ha visto casos donde personas deportadas a los pocos días que han regresado al país o los han matado o ellos han estado involucrados en actos criminales. Entonces, es más que el problema económico, el problema va a ser más de seguridad.
A pesar de las medidas draconianas tomadas por el presidente Donald Trump contra los inmigrantes, el primer mes de su gobierno solo deportó a 37.000 personas, lo que representa un 35% menos que la media mensual registrada en el último año del presidente Joe Biden.
Gracias, Adelia. Y justamente el expresidente Joe Biden, de 82 años, ha sido diagnosticado con una forma agresiva de cáncer de próstata que ha hecho metástasis a los huesos, y su familia está evaluando los diferentes tratamientos que se le puede aplicar. El presidente Trump reaccionó deseando a Biden una rápida y exitosa recuperación.
Festival de Cine de Cannes 2025.
Cannes proyectó este domingo dos películas para el jurado de la competencia: Un agente secreto, del brasileño Kleber Mendonça Filho, sobre las disidencias de Brasil en los años 70, y la nueva propuesta de un consentido del festival, Wes Anderson, con un colorido elenco internacional. Nos amplía desde Cannes María Carolina Piña.
El director brasileño Kleber Mendonça Filho trajo el carnaval de Recife a la alfombra roja de Cannes en la presentación de su película El agente secreto.
Infeliz aí veio roubar uma lata de óleo com a peixeira na mão. Aí veio o menino que trabalha aqui à noite.
Armando vuelve a Recife huyendo de un pasado misterioso. Es el año 1977 y Brasil vive los años álgidos de la dictadura militar. Los asesinatos de intelectuales de izquierda son frecuentes en esta región del Nordeste con la complicidad de las autoridades corruptas. Kleber Mendonça Filho rinde aquí un homenaje a su ciudad natal y al mítico cine San Luis. El agente secreto está plagado de referencias a películas y canciones de su infancia. De su lado, el excéntrico Wes Anderson regresó a Cannes con un elenco monumental. Benicio del Toro, Tom Hanks, Scarlett Johansson dan vida a Definition Jim, una cinta entre comedia, película de espías, thriller y drama familiar. Sasa Korda, un magnate en el sector armamentístico, ha sobrevivido milagrosamente a varios accidentes de avión. Decide renovar el vínculo con su hija novicia para hacer de ella su única heredera, al tiempo que dirige un nuevo negocio que lo lleva por distintos lugares. La película utiliza los elementos característicos del universo de Anderson: imagen cuadrada, plano simétrico, ritmo frenético y movimientos de cámara horizontales, para hablar esta vez de lazos familiares, pero con una intriga confusa, aunque siempre colorida. Desde el Festival de Cannes, María Carolina Piña, Víctor Hull, Radio Francia Internacional.